dije más temprano que estaríamos hablando esta mañana con el doctor Diego Valadez, cosa que le aprecio mucho al doctor que esté en nuestro estudio, con motivo de esta obra, de este libro que han coordinado Diego Valadez, María Marván Laborde y Jesús Orozco Enríquez, que se llama La inconstitucionalidad de la sobrerepresentación excesiva en el Congreso. Leí la contraportada, pero la vuelvo a leer para dar pie a la charla. En la presente obra se realiza un análisis técnico y crítico de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE, Instituto Nacional Electoral, relacionados con la asignación de diputaciones en representación proporcional de 2026 desde una perspectiva constitucional e histórica y desde el derecho internacional de los derechos humanos, así como de las presiones ejercidas por el gobierno a senadores para lograr la mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso de la Unión por parte de las personas mexicanas expertas más calificadas en materia electoral, combinando perfiles tanto del ámbito académico como de quienes desempeñaron algún cargo en el Tribunal Electoral, el IFE o el INE. Diego Valadez, gracias por estar aquí para hablar de este libro. Bienvenido.
Gracias, Carmen, una vez más por esta invitación que me distingue y que me permite hablar contigo de otro libro. Ya hemos hablado de otros anteriormente.
Hemos hablado de otros libros y otras aportaciones tuyas tan importantes a lo largo de la historia. Diego Valadez, bueno, leí esta contraportada para dar pie rápido al tema, pero estamos hablando de algo que ha sido muy discutido, que al final de cuentas se impuso. Al final de la historia, a pesar de que hubo un debate muy importante en los circuitos especializados de que algo estaba muy mal respecto a la sobrerepresentación y que algo estaba y sigue estando muy mal respecto a las mayorías calificadas obtenidas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que le han permitido al oficialismo reformar la Constitución cuando quieran.
Así es.
Y como quieran.
Así es.
Ese es el tema.
Ese es el tema. Efectivamente, cuando lo hablamos, María Marván, Jesús Orozco y yo, pensamos que era necesario establecer un reporte técnico, lo más imparcial posible, lo más objetivo posible. E invitamos también a quienes habían participado de un observatorio encabezado por Jorge Alcocer, del cual yo también formé parte, y varios otros, como Morelos Canseco, que también están en este libro, que también participan, que quisimos hacer presentes ante los integrantes del tribunal los argumentos que encontrábamos absolutamente convincentes e incontrovertibles con relación a la inconstitucionalidad de la decisión que iba a tomar el tribunal. El tribunal optó por no recibirnos. Solo nos recibieron Janine Otálora y Reyes Rodríguez. Reyes Rodríguez después votó a favor de la constitucionalidad de esta medida. Pero la esencia de esta decisión de convocar a este libro y de hacerlo en los términos más objetivos posibles, desde luego con mucho dolor interno, Carmen, porque lo que hemos visto es el desmoronamiento, el desmantelamiento del sistema institucional en el país y particularmente de la importante serie de avances que se habían tenido en materia democrática en México, que súbitamente se vieron revocados por lo que aquí se plantea. Vaya, por lo que ellos hicieron. La primera gran confusión está en que el 8% adicional a la votación no se considera un premio, sino un límite. Lo que la Constitución dice en el artículo 54 es que quienes obtengan en la suma de los distritos que obtuvieron de mayoría y el porcentaje que les corresponda en las diputaciones de representación proporcional, no podrá exceder del 8% de la totalidad de la representación que ellos, tengan. De manera que si tienen, inclusive si tienen diputaciones de mayoría que excedan el porcentaje que les correspondería en la representación proporcional, ya no podrían tener representación proporcional. Se quedarían con su mayoría si esa mayoría inclusive excede del 8%. Esto se ha leído al revés y se ha considerado que debe ser un premio para el que obtenga la mayoría. Pero en este caso además se incurrió en lo ilógico de decir que no solo para el partido que tenía la mayoría, sino para los que lo acompañaban. Y se produjo un efecto que la Constitución nunca contempló, que así como hay una, se estableció una supermayoría con esta medida, también se estableció una inframinoría, que es contraria por completo, no solo al espíritu, como suele invocarse,
a la razón de ser.
A la razón de ser y a la estructura misma de la Constitución. O sea, la Constitución no contempla en ningún momento que las oposiciones tengan menos del 30% de la representación en el Congreso. Tanto así que por eso ese es el límite que se plantea para la presentación de acciones de inconstitucionalidad. Se dice que para que las minorías presenten acciones de inconstitucionalidad deben representar el 30% de la Cámara correspondiente. Y ahora ninguna minoría, ni la suma de todas las minorías, tiene el 30%. De manera que se controvirtió, se derogó por esta vía lo que establece la Constitución. Ya no puede haber juicio político.
Pero derogó informalmente, porque no es, digo...
No, esto, por eso es un atraco.
En la práctica.
Es un atraco a la Constitución y por eso es inconstitucional.
Un atraco a la Constitución.
Esa es literalmente la acción en la que incurrieron los integrantes que en mayoría en el Tribunal Electoral resolvieron en ese sentido. Un atraco a la Constitución.
¿Y el INE qué papel jugó?
Bueno, preparó todo el escenario para que el tribunal pudiera tomar esta decisión.
La decisión final es del tribunal, que es su última instancia.
Así
que fue
es.
El responsable de hacerlo, el grupo de personas, que es un pequeño grupo de personas, que decidieron en consecuencia, después de toda una operación política.
Y por eso habían mantenido desmantelado el tribunal. El tribunal debía estar integrado por siete magistrados.
¿Desmantelaron para ese propósito y otras cosas?
Para tener todo el control, porque con tres magistrados era suficiente para tomar la decisión que quisieran.
Tres personas.
Se le sumó un cuarto.
Pero con tres. Es muy raro, ¿no?
Muy raro.
Muy raro el papel de Reyes. En este capítulo muy extraño.
Fue muy desconcertante porque siempre había estado en términos de apego a la Constitución y a la lógica. Porque no solo se contravino a la Constitución, Carmen, se contravino a la lógica. Yo así se los expliqué a los dos que nos recibieron, a Rodríguez y a la magistrada Otálora. Y les dije que el derecho es sentido común, Carmen. Simplemente es eso. ¿Qué era lo que iba, la interpretación que venía del INE y que adoptaron la mayoría de los magistrados? No solo era inconstitucional, sino ilógica. Te lo voy a explicar y como se los explique a ellos.
A ver, venga con el ABC.
Si
Peras y manzanas.
Si en vez de haber sido tres los partidos integrantes de la coalición a quienes se dio el 8%, casi el 8% a cada uno, si hubieran sido cuatro, se les habría dado no el 24, sino el 32%. Si hubieran sido cinco, se les hubiera dado hubieran pasado del 32 al 40. ¿Y qué significaba todo lo que hicieran? Que todo lo que se le diera a ellos se le quitaba al otro gran grupo de mexicanos. Hubo un 47% de mexicanos a quienes se les dio solo el 25% de la representación. Si se hubiera seguido la lógica de ellos, con ese 47% se les hubiera acabado dando el 10% de la votación si la coalición hubiese sido integrada no por tres, sino por cuatro o por cinco. Y lo grave, eso es y no solo inconstitucional, sino ilegal. Ilógico. Lo grave, ¿qué nos espera con estos antecedentes y con la forma como están preparando la reforma electoral para 2027? Quiere decir que en 2027 se integran a uno más de los partidos que se está formando y que incluso lleva las iniciales de la señora presidenta de la República.
¿En serio? ¿Qué partido es ese?
Pues se llama... No te sé decir.
¿CSP?
¿CSP?
¿En serio?
Sí, sí.
¿Hay un partido que está formando así?
Sí,
¿CSP?
Sí, sí, hay un partido que está formando
parece?
Así.
¿Qué te parece? No me digas.
¿Qué tal si se les incorpora un cuarto partido?
¿Por qué no?
Y entonces en vez de tener el 24% van a tener el 32% adicional. Lo están preparando ya.
No, pero ya es un arrebato de poder.
Cuando el anterior coordinador de la mayoría en la Cámara de Senadores dejó el cargo.
¿Adán Augusto López?
Sí, dijo que se incorporaba a la lucha territorial para mantener la mayoría calificada en el Congreso. O sea, ya nos los están diciendo, no nos están engañando. De una cosa no nos podemos quejar, Carmen, y es que no nos han engañado nunca. Nos han dicho, los vamos a atracar, y nos han atracado.
No lo han dicho en esos términos, obviamente.
No, bueno, en términos,
pero para
digamos,
prácticos,
en términos
eufemísticos, y vamos a tenerla.
Y vamos a tenerla.
Lo dice alguien fundamental que fue artífice de lograr la mayoría calificada en el Senado de maneras bastante singulares.
Y que ahora nos anuncia que lo va a hacer otra vez en 2027. Entonces, ¿qué le espera al país en 2027 con una reforma electoral cuyo contenido no sabemos, pero cuya orientación presumimos? Y con una amenaza en el sentido de que se va a mantener la mayoría calificada. Esto, por otra parte, ha tenido consecuencias también muy desfavorables para quienes gobiernan. Por varias razones. Una, porque ha hecho que el lenguaje político en el Congreso, que el debate en el Congreso, se haga muy ácido, muy amargo, muy destructivo de las dos partes. ¿Por qué? Porque la mayoría ya sabe que no necesita de las minorías para nada. Y las minorías ya saben que no tienen capacidad de influir, ni siquiera impugnando mediante la acción de inconstitucional. Íntimos. De manera que están sin capacidad y sin indicio alguno de que se les vaya a tomar en cuenta. Sin capacidad de influir, ni de que se les vaya a tomar en cuenta. Y entonces las dos partes se refugian en el lenguaje de descalificación sistemática, en que se traduce en escepticismo por parte de la ciudadanía, en descalificación del funcionamiento de las instituciones, en incapacidad de construir los consensos que caracterizan a las democracias, absolutamente todos los países del mundo donde hay democracia, que no son muchos, pero donde la hay,
cada vez menos.
Que en esas condiciones digamos que México tiene la mejor democracia del mundo, pues es una afirmación que podría llamársele incluso no solo hiperbólica, sino incluso temeraria. Porque no tiene ningún fundamento. La nuestra es una democracia basada en la concentración del poder y en el ejercicio arbitrario de ese poder concentrado. De manera que los efectos de esta sobrerepresentación a la que llamamos excesiva, porque la Constitución permite que haya esa representación, pero hasta por un 8%, y ese es su límite, y en este caso lo excedieron yéndose casi al 24%, contraviniendo la Constitución. Y estoy seguro, porque los conozco a todos los integrantes del tribunal, ellos también están convencidos de que lo que hicieron es inconstitucional.
¿Pero?
No sé las razones que hayan tenido para tomar la decisión contraria a sus convicciones, y por lo menos a sus conocimientos. Porque esto es de tercer año de derecho. Pero cualquiera que haya cursado tercer año de derecho y haya estudiado partidos políticos y derecho constitucional, sabe que esto no era posible.
Pero a ver, está el tema del Partido Verde y del PT, ¿no? Entonces, aquí el tema es, ¿se tomaba a todo el conjunto de quienes compitieron aliados o se les tomaba por separado? Y ahí había una discusión y entonces dijeron, no, es por separado. Cada uno compitió por sí mismo, aunque hayamos competido de manera aliada.
Sí, todo fue construido como un argumento artificial. Te lo voy a plantear en estos términos. Quien revise y se puede tomar, es muy sencillo tomarse la molestia de ver la fracción primera del artículo 54, dice que solo tendrán derecho a acceder a los diputados de representación proporcional quienes hayan, los partidos políticos, así dice la fracción primera, que hayan presentado candidatos en al menos 200 distritos de representación mayoritaria. Y resulta que ninguno de los integrantes de la alianza, de esa coalición, ninguno de los tres partidos integrantes cumplió con ese requisito. Ninguno presentó más de 200.
Solo 200. Ese tema.
Y entonces, sí, ¿qué hicieron? Presentaron, sí, candidatos a los 300 distritos, pero como coalición. Entonces, aplicaron a la coalición la disposición constitucional que dice partido político. Y así se los validó el propio INE. De manera que el INE entendió que la coalición, para esos efectos, actuaba como partido político. Pero cuando se trató de la representación de las curules, no, ahí ya no era coalición, ahí ya eran tres partidos separados. Entonces, del mismo artículo tomaron dos formas de interpretación distinta de la misma palabra, de la palabra coalición. Era clarísimo que se trataba de un abuso, de un exceso, de una arbitrariedad y de una clarísima inconstitucionalidad.
Pues esto es lo que está en este libro que está circulando Diego Valadez, La inconstitucionalidad de la sobrerepresentación excesiva en el Congreso de la Unión. Vi que una legisladora estaba solicitando información de cuánto costó hacerlo, ¿viste?
Sí.
¿Y eso?
Bueno, no sé.
¿Tiene interés saber cuánto costó hacerlo?
No,
para escenificarlo de alguna manera.
Sí, lo que te puedo decir es que de los ejemplares que se hicieron, gracias a esas críticas y esas amenazas, porque se dijo que se iba a pedir inclusive que no circulara el libro. Bueno,
¿se dijo eso también?
¿Que no, por lo menos se sugirió?
Bueno,
la edición se agotó en 15
días. No que se quemara, sino que no circulara.
La edición se agotó en 15 días y con ganancias para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque siempre hay en la venta pues un margen de utilidad. Uh-huh. Y no solo eso, han sido descargados casi 40,000 ejemplares completos.
¿40,000?
Casi 40,000, de manera gratuita, porque además la universidad no cobra por las descargas. Es una institución pública. Claro. De manera que el libro tiene
40,000.
Y mira, en este libro dividimos en varias partes el contenido. Por un lado, el estudio de cómo se ha organizado el sistema electoral, cómo se ha organizado el Congreso, ¿y qué efectos ha tenido o son previsibles con relación a lo que aquí se planteó de esa sobrerepresentación? Los efectos todavía no se acaban de producir. El primer efecto, por supuesto, fue la aprobación, también sin ningún tipo de discusión, incluso sin que muchos de los que votaron a favor conocieran su contenido, de la reforma judicial. Y digo que votaron,
la mayoría, yo creo.
Votaron sin conocer el contenido. Por los tiempos, porque era una iniciativa.
Es imposible leer eso, no, fue una barbaridad.
Así es, y se les dieron horas.
Horas para que leyeras.
Para que lo leyeras.
Votaron sin saber.
A eso se suma que ya han incorporado muchas reformas que claramente contravienen lo que estableció la Constitución. Mira, entre 1999 y 2024 se han establecido 25 años, 29 nuevas normas que requieren, que exigen que haya mayoría calificada para su decisión, para las decisiones del Congreso, entre ellos nombramientos, por ejemplo, y muchas otras medidas que se establece la mayoría calificada para obligar a que haya acuerdo entre todos los integrantes del Congreso. Bueno, pues ya no se necesita. Todo eso que se hizo en 25 años ya resulta innecesario.
Para tener un mínimo contrapeso.
Un mínimo contrapeso.
Pero ya no ya con esto es imposible.
Y esto está,
se eliminaron el contrapeso.
Y con esto se ha efectivamente, y hace un momento lo comentabas con Edmundo Jacobo, se ha debilitado a los partidos políticos, que por muchas razones, eso y otras razones, pero se ha debilitado también el propio gobierno, porque se está quedando sin legitimidad. Tienen la legitimidad de las elecciones que les dieron el triunfo, pero no la legitimidad en el ejercicio del poder, porque están actuando de una manera unilateral y arbitraria y sin consenso. Y eso en una democracia es pérdida de legitimidad. Si a eso se suma, Carmen, que también se va perdiendo la gobernabilidad de manera progresiva en el país, estamos entrando a una de las etapas de mayor debilidad institucional que hayamos vivido, de manera que se da una paradoja. Porque por un lado, el poder político muy concentrado dispone de una mayoría calificada en el Congreso que le permite hacer exactamente lo que le interese, lo que desee. Y por otro lado, va debilitándose por la pérdida de legitimidad en la actuación y por la pérdida de gobernabilidad creciente en el país. Porque entre otras cosas, en el caso de los gobiernos locales que actúan como presidencialismos, como mini presidencialismos, también están ejerciendo cada vez más un poder asfixiante. Y tenemos varios ejemplos. Tú lo has reportado muchas veces en las últimas semanas los excesos que se están produciendo en diferentes estados del país. De manera que la supermayoría de quienes ocupan el poder se enfrenta a una inframinoría de quienes tienen una opinión diferente a la del poder. Y a pesar de que son casi la mitad del país, solo tienen una cuarta parte de la representación en el Congreso. Esa es una paradoja que no podrá sobrevivir por mucho tiempo sin consecuencias. Las consecuencias no sabemos cuáles sean, pero muy previsiblemente lo que va a ir avanzando en el país es una desconfianza creciente en la eficacia de las instituciones, lo cual se demuestra también de manera cotidiana.
Diego Valadez, déjame cerrar la conversación que te aprecio sobre este libro y lo que estás aquí planteando. Lo mencionaste hace un momento, viene en camino una reforma electoral. Se constituyó un Frente Nacional por la Democracia, no sé si eres firmante o no, pero hay un grupo de muchas personas. En todo caso, estamos hablando de una postura que se asume públicamente para pedir que el asunto se discuta y que no venga en los términos en los que se sugiere va a venir. La respuesta de la presidenta fue entre irónica, burlona y descalificando todo ese planteamiento de un grupo de personas, las que sean, que están planteando lo que están planteando para que lo que venga no sea aún más regresivo. ¿Qué dices del asunto?
No formo parte de ese grupo de personas y lamento mucho ese trato displicente que la presidenta de la República les ha dedicado, porque todos son ciudadanos respetables y además es un
derecho base.
Pero es un conjunto muy plural. Hay de muy diferentes corrientes políticas y de muy diferentes formas de pensar. Descalificar a los ciudadanos que piensan diferente no es, en principio, una actitud, desde mi punto de vista, ni democrática ni ética. Aquí también hay que tener en cuenta los valores morales de la necesidad, de la obligación, no solo necesidad, de la obligación de respetar al diferente. Porque además esa es una obligación constitucional. La Constitución se ha visto vulnerada en el caso de Estados Unidos.
¿Es una obligación constitucional?
Claro, está en el artículo primero de la Constitución, la que prohíbe la discriminación. El decir que quienes piensan diferente están equivocados o
descalificarlos
con todos los...
Puedes discutir si están equivocados o no, y es tu opinión, pero el tema aquí es que descalificó generalmente...
Se les descalifica. Eso vulnera el principio de igualdad que establece la Constitución y el principio de no discriminación que también establece la Constitución. Por otro lado, en lo que tú me presentas, la evolución que se ha dado en el México contemporáneo en materia electoral. Mira, hace poco salió un ensayo estupendo de Manlio Fabio Beltrones, haciendo en 10 páginas una síntesis de lo que se produjo como evolución política desde 1977 con la reforma de Reyes Heroles hasta ya el siglo XXI con las diferentes modificaciones que se fueron haciendo a la Constitución y a la legislación de partidos y a la legislación electoral para depurar los procedimientos y hacer de México una nación democrática. Súbitamente llegamos a lo que tú me planteas. Estamos a las vísperas de una reforma electoral de la cual lo único que podemos saber es que no sabemos nada en cuanto a su contenido, pero sí sabemos todo en cuanto a que será aprobada sin modificaciones porque los que van a votarla corresponderán al mismo grupo de quienes la elaboraron. Y también podemos saber que no se tomará el parecer de nadie que piense de manera distinta, porque a los que piensan de manera distinta, como a este frente al que te acabas de referir, se les estigmatiza justamente por ser distintos.
Pues ahí está, Diego Valadez, te agradezco mucho tu presencia en el estudio y seguiremos hablando si tú me lo permites.
Me encantará seguir platicando contigo como siempre. Gracias, Carmen, por esta nueva oportunidad.
Al contrario, gracias, doctor. Pues está circulando este libro de jurídicas de la UNAM, La inconstitucionalidad de la sobrerepresentación excesiva en el Congreso de la Unión, de lo que nos ha hablado el doctor Valadez y nos lo ha explicado muy ampliamente. Gracias, doctor. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias.
Volvemos con más. Tenemos un resumen de noticias. Saludos a las estaciones en el país de Grupo Radio Centro que están transmitiendo en vivo. Gracias a la multiplataforma del Estegui que está siguiendo esta transmisión en vivo. Volvemos.
Carmen.